impulsando la economía local, promoviendo una transición energética justa y suministrando energía a más de 10 millones de hogares. Endesa, 80 años haciendo historia juntos.
¿Te has fijado en los ricos? Nos referimos a esos ricos en sobremesas, en rayos de sol, en atardeceres, en calma. Ricos, riquísimos en risas, en buenos momentos, ricos en tranquilidad, en dejarse llevar. Cada viernes puedes ganar hasta 6 millones de euros con el cuponazo de la 11. Cuponazo de la 11. Sé rico en vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Hoy por hoy, Ángels Barceló.
La victoria de Donald Trump en Estados Unidos parece haber acelerado los tiempos de Putin en Ucrania y ayer Rusia lanzó un bombardeo masivo contra las infraestructuras energéticas de Kiev.
Pero el que ha movido ficha es Joe Biden, que está todavía al mando en la Casa Blanca y que, según adelantó la prensa en su país, ha autorizado a Zelensky a que utilice misiles de largo alcance contra Rusia.
Eso implica un giro en su política contra Moscú ahora que afronta sus últimos meses como presidente de los Estados Unidos. Pablo Morán, buenos días.
Buenos días. En Estados Unidos se interpretan este último giro de Biden en Ucrania como un mensaje de respuesta a Corea del Norte y el envío de sus tropas en apoyo a Rusia. Algo inaceptable ante lo que Washington responde, señalaba anoche este exalto mando del ejército en la CNN. De hecho, esas tropas que preparan la reconquista de la región de Kursk son el primer objetivo de esos misiles, según la prensa norteamericana. Ucrania tiene ese armamento desde hace meses y solo faltaba el visto bueno de Biden, que llega a dos meses de que deje la Casa Blanca y cuando están a punto de cumplirse los 1,000 días de invasión. Esos misiles hablarán por sí solos, anunciaba anoche Zelensky en su mensaje diario, después de una dura jornada, después del mayor ataque ruso contra Ucrania de los últimos 3 meses. El objetivo de nuevo ha sido el sistema energético del país. Este lunes varias regiones ucranianas sufrirán cortes de luz durante la mayor parte del día mientras se reparan los daños. Putin aprieta a pesar de la supuesta llamada desmentida por el Kremlin en la que Trump le habría pedido evitar la escalada bélica en Ucrania.
¿Y en Gaza?
Han muerto 111 personas este fin de semana en un nuevo ataque de Israel contra una zona residencial del norte de la franja. Israel además ha ampliado su ofensiva en el Líbano con ataques contra Beirut y también con una incursión terrestre más al norte todavía. Hoy Borrell tiene previsto pedir oficialmente a los 27 que revisen el acuerdo de asociación con Israel. Y mientras el secretario general de la ONU ha vuelto a pedir un alto el fuego.
Peace in Gaza.
Guterres, que participa desde hoy en esa cumbre del G20 que se celebra en Río de Janeiro y donde España también estará como invitado permanente, estará Pedro Sánchez.
En apenas 20 años, la riqueza del 1% de la población que más tiene ha aumentado un 150%. Según un informe de Oxfam que se ha publicado esta madrugada con motivo de esta reunión del G20, los millonarios controlan ya el 31% de la riqueza total, 68,7 billones de dólares. Jordi Fàbrega.
A las puertas de la reunión del G20 en Brasil, Oxfam denuncia que las desigualdades económicas entre ricos y pobres van cada vez a más. Según un análisis que acaba de publicar a partir de los datos del informe de riqueza de UBS, los más adinerados han más que duplicado su riqueza en los últimos 20 años. Ahora mismo, solo los ricos de los países que conforman el G20 tienen cerca de 69 billones de dólares, un 150% más que hace 20 años. En algunos países del G20, el 1% más rico controla más del 40% de la riqueza. Es lo que ocurre en Argentina, en Sudáfrica y en Brasil, que es el país sede de la reunión, donde el 48% de la fortuna del país está en manos del 1% más rico. Y si los más adinerados tienen más, la cruz de la moneda es que el resto tiene cada vez menos. Hace 20 años la mitad de la población tenía el 6% de la riqueza, mientras que a día de hoy no llega a tener el 5%.
Y las asociaciones de personas con diabetes van a pedir al Congreso un plan de detección de esta enfermedad. Marina Fernández.
Para Juanfran Perán habría sido un mundo, lo dice así, saber que su hija tiene diabetes tipo 1 por una prueba y no cuando tuvieron que ingresarla a los 2 años en el hospital con un cuadro de cetoacidosis.
Los niños pues se ponen muy malos. Este diagnóstico precoz va a permitir a esta familia disponer de un tiempo maravilloso.
Como la hija de Perán, que es también el presidente de la Federación Española de Diabetes, entre el 30 y el 50% de las personas con esta enfermedad son diagnosticadas por lo que se llama un debut traumático, cuando la enfermedad les lleva al hospital porque ya está avanzada. Purificación Ross es especialista en endocrinología pediátrica.
Pacientes que debutan con cetoacidosis tienen mayor número de complicaciones a largo plazo.
Por eso expertos, pacientes y familias van a reclamar hoy en el Congreso medidas para mejorar el diagnóstico en la infancia y mejorar así la calidad de vida de estos